Temperatura actual 14 grados 4, humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si este programa va a ser escuchado por insensatos, se les recomienda terminantemente no sacar conclusiones propias y buscar ajenas, recurriendo a vecinos doctos o parientes académicos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el mejor de todos y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, un periodista astuto que tira la mano y esconde la piedra. Y Jorge Dorio, un escritor amargo como suspiro de chino, seco como pastel de polaco y ajustado como calzoncillo de torero. Cantores de ocasión: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que se robó una gallina. Producción: Maika Iglesias.
La venganza será terrible.
Un equipo capaz de conquistar el Asia con tal de no bajarse del caballo. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei, con mucha gente amiga y entusiasta. De manera que aprovecharemos los últimos ecos de la ovación para enlazarla con la siguiente, que tiene como finalidad honrar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra entre nosotros el panadero italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patrizio. Grazie mille tutti, grazie tante.
Muy bien, hay unas breves y aburridas noticias acerca de nuestras inminentes hazañas.
Atención, mañana será la última presentación aquí en Madrid. Será en el Colegio Mayor Argentino.
¿Dónde? Es decir, no será en esta sala.
En esta sala no.
No vengan a esta sala porque van a tener incluso un problema cuando quieran entrar. Y los patos bica de la puerta les impidan la entrada.
Bien, el Colegio Mayor Argentino está en la calle Martín Fierro y Obispo Trejo, ahí en la ciudad universitaria. El 46
sí. Lo deja en la Tapuer.
En la Tapuer.
El N20 lo lleva de vuelta a su casa cuando ya no puedan más estar de pie.
Sí, y si no, el metro, la línea 6 circular, hasta Moncloa.
Ya sabe la gente, son de aquí.
No sé, porque hemos preguntado en la esquina y no sabían.
Le cuento que el Colegio Mayor Argentino es una residencia universitaria perteneciente al Ministerio de Educación, claro, de la República Argentina. Está ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid. ¿Y su fin? ¿Cuál es su fin? Es brindar alojamiento a graduados y profesionales argentinos, pero también, señor turco, señor holandés, de otras nacionalidades, pero que realicen actividades en instituciones españolas, maestrías, doctorados, investigación, docencia, artísticas, deportivas, intercambio, cooperación, etcétera, que no sé a qué se referirá. Y asimismo se constituye en un centro de difusión cultural, científico y académico de Argentina y España. Por eso, si tenés dudas, sí, a vos, acerca de tu alojamiento en Madrid, no dudes en contactarnos, www.semanslujan.com.
Señores, vamos a pasar al programa considerado en sí propio. ¿O tienen ustedes alguna otra aclaración?
La última información que tengo,
por favor,
sí, es que estaremos en Roma el 18, que es el miércoles, es verdad. 18,
sí, aquí no importa, aquí sí.
Será 18:30. Atención, el programa.
Atención, allí. Roma.
No llego. Atención. 18:30 en Piazza del Esquilino 2.
¿Piazza del qué?
Del Esquilino.
Ajá. Fui por due.
Due. Bueno. Es frente a la Embajada Argentina.
Sí, ajá, ahí quizás se llamaría.
¿Y qué colectivo nos deja?
Ahí no
el 46.
Ahí sí que no lo sé.
Bueno, ahora sí podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Hoy estuve ahí casi trepando la cuesta de San Vicente, una pendiente muy pronunciada aquí en Madrid. Sí.
100%.
No, bueno. Sí. Y me pasaban por al lado tipos montados a sus Segways.
¿A sus qué?
Unas plataformas que va una persona parada con dos ruedas.
Un hombre con ruedas.
Y acelera. Claro. Y lo mira usted
como por diciendo, sobre el hombro.
Por sobre el hombro, como diciendo, te faltan todavía 500 metros.
¿Aún no
más
te crecieron las ruedas?
Bueno, hay
sentí
que decir
cierto
que
odio.
Aquí en Madrid la transportación de las personas tiene una tecnología insospechada. No solamente eso, sino veredas móviles, ascensores ultra rápidos, teleféricos,
sí,
cable, carriles,
transportes en el tiempo, todo.
Sí, escaleras mecánicas de supervelocidad. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo de supervelocidad?
Veloces.
Ah, bueno, pero
veloces. Porque yo estoy harto de la escalera mecánica que va más despacio que yo. O de la vereda móvil que yo vengo apurado, meto la vereda y otro. Viene la escalera mecánica y la vereda transportadora tradicional, vienen a paso de vieja.
A paso de vieja, cansada.
Entonces viene uno así, qué sé yo. En cambio ahora estamos instalando, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy del ayuntamiento, si me permite la expresión.
Sí, todos juntos.
Como prendimos así.
Y estamos poniendo escaleras mecánicas súper veloces para personas que están apuradas y que viven al ritmo de la época.
Exacto. Bueno, pero también hay que tener cuidado porque si es muy veloz, ¿qué? Alguien se puede tropezar al salir de la escalera.
En eso estamos. Alguien no. El porcentaje de tropiezos es del 78%.
Sí, señor. ¿De qué velocidad estamos hablando?
Estamos hablando de entre 45 y 60 kilómetros por hora.
Mach 1.
O sea, tenés que entrar a toda velocidad.
Sí. Hay que tomar carrera por Gran Vía. Y meter.
Por ahora, al salir hay una especie de efecto escupida de músico,
sí,
que precipita a las personas en distintas direcciones.
Veo que hay escaleras mecánicas, un modelo de escalera mecánica, que la espera, que va despacito, si no hay nadie, está
¿sí?
como detenido. Y cuando usted pone un pie,
ahí,
arranca.
Ahí. Tendría que tener también una especie de acelerador,
claro, claro,
siguiendo estímulos vocales por parte del usuario.
Ajá.
Por ejemplo, va,
arre, arre.
O tal vez golpeando
la grupa de la escalera.
No, golpeando, ¿cómo se llama? El
pasamanos.
El pasamanos. En la Argentina suele haber escaleras que van la escalera a una velocidad,
sí,
y el pasamano a otra.
Sí.
Con lo cual uno se da cuenta a mitad de la escalera que o retrocede para alcanzar su brazo o lo pierde.
Son escaleras para el hombre elástico, exactamente.
Sí, claro.
Bueno, la escalera mecánica, de todos modos, la instalan lugares que las precisen, ¿no? Porque hay
empinados.
Empinados. ¿Y resiste la intemperie esta escalera mecánica que usted dice? Porque
¿Y cómo sería no resistir a la intemperie?
Que se oxida.
Y se volarían.
Que se
todo
trabe.
Se oxida, señor, son de hierro.
Sí. No es de acero inoxidable.
Son de hierro, salvo en el subterráneo ruso.
Ajá.
Donde son de mármol.
De mármol.
Escaleras mecánicas de mármol.
Sí. ¿Y cómo funciona? ¿Se mete el mármol para adentro también?
No. La escalera te sube primero y te baja después.
Es como lo hubiera inventado usted en la escalera.
O sea, claro, es la escalera mecánica que hubiera inventado yo. Si me hubieran dicho, por favor, inventá una escalera mecánica.
Claro.
Yo nunca hubiera pensado en un sinfín.
Jamás, con dientes.
Si no, una escalera de mármol que se mueve hacia arriba y no sube hasta el primer piso. Después, los que estaban en el primero bajan con la misma escalera de mármol.
Sí, pero...
Y así es en el subterráneo de Moscú.
Sí, se debe juntar mucha gente.
Es un subterráneo muy lujoso, tiene
pinturas maravillosas.
Sí, y no, ¿cómo se llama? Arañas.
Arañas.
Arañas,
sí,
enormes que con 40, 50 lámparas que son de bronce reluciente. El problema es que en vez de ponerlas en los pasillos, las han puesto en los trenes.
Claro, con lo cual.
Entonces, cuando el tren toma una curva, la araña se bambolea y los rusos agachan el valero porque si no te sale la cabeza.
En Buenos Aires instalaron el subte A y duraron dos días en 1912.
Sí, claro. Bueno, a mí lo que me gustaría en una ciudad, bueno, digo ya como medio de transporte,
a ver,
es la aerosilla. ¿Ah? Porque la aerosilla para transportar gente de un lugar al otro.
Volando.
No, volando no. Usted se sienta...
Por encima de los atascos.
Claro.
De los atasquillos.
Vas como sobrevolando la
sí,
ciudad.
Sí, pero... buenas tardes, soy el secretario de Transporte.
Ah, ¿qué tal?
Disculpe que lo trate con esta suficiencia.
Pero
mi profesión lo exige. La aerosilla tiene como virtud, como dice usted...
Sí.
Eso, que anda por sí. arriba. Pero... No es muy multitudinaria. O sea, para transportar un millón de personas se necesitan 20 años.
Bueno, no, pero un millón de personas...
Vale uno. Hay centenares de miles de personas que quieren
trasladarse... Esperando.
Haciendo la calle. Y es peligrosa.
No, bueno.
¿Saben cómo es la aerosilla? Vos estás en un lugar y tenés... Pasa una.
Sí, sí.
Y vos tenés que poner en el camino de la aerosilla. Si para subirte a un tren te tuvieras que poner en medio de la vía.
Sí.
Entonces la aerosilla te pesca.
Sí, así, con una pala.
Así. Lo cual necesita primero una condición física muy, muy buena por parte del usuario. La posición correcta es la de atajar un penal.
Exacto.
Usted le presenta la espalda a la silla que viene... Sí. Y pone una mano sobre cada cuádriceps, se agacha un poco,
ahí mira,
y cuando menos usted lo piensa,
ahí está,
ahí aparece la silla y se lo lleva.
Y ahí viene el refrán, te levanta como turista en aerosilla,
claro.
Como quien dice.
Y cuidado al bajar,
porque hay que decidirse.
Algunos salen hacia adelante y la agarra la que viene atrás.
Sí,
y sigue.
Y sigue y tiene...
Vuelve.
Ya no se puede bajar en medio del abismo.
Ya pega la vuelta. Entonces se baja y es para el costado que tiene.
Y escúcheme, para la gente un poco, ¿cómo decirlo? Floja de estómago, es peligrosa.
¿Cómo le va?
Sí.
Es muy peligrosa.
Sí.
Es muy peligrosa, tan peligrosa como la montaña rusa.
No, señor.
Porque produce mucha impresión. O a mí, por muy secretario de transporte que sea, me produce esa impresión.
¿Le da vértigo? ¿Produce impresión? Sí. Pero hay algunas aerosillas que son de seis, inclusive. No, sube solo.
La verdadera es de una.
Sí.
¿Cómo se van a subir seis tipos
seis
al mismo tiempo?
Seis arqueros a
se toma la decisión de quién va al medio, quién al costado.
No, ya está todo marcado.
Ah, sí, claro. Con la capacidad de decisión que tiene la gente. No, señor. No,
es mentira
que tuvo usted.
Es no es una idea, está en los centros de esquí.
Es pésima. Las veredas semovientes son la solución del futuro a no sé qué problema.
Para que la gente circule.
Al transporte, claro. Que no haya ni siquiera que subirse a un ómnibus, a un subterráneo, ni siquiera a un Segway.
Pero usted entonces, ¿qué dice? Uno sale de su casa.
Sí.
Sí, ya está.
Se para en la vereda y la vereda lo lleva.
Exacto, pero no se para en la vereda. La vereda ya viene moviendo.
Viene moviéndose.
Y usted se sube...
Sí.
Y ya está.
Me dirá, ¿qué pasa si quiero ir para el otro lado?
Bueno,
cruza la
para el otro lado.
Sabía que venía esa. Es la famosa objeción del que pone palos en la mesma.
Sí, así me llaman en casa.
Bueno, hay veredas que van en un sentido y enfrente está la que va en otro sentido. O a veces, en medio de la acera, cambia de dirección. Y hay que hacer las conexiones necesarias que están debidamente registradas en cartelitos a la altura del valero de una persona que dice... Próxima conexión...
O una voz que se lo dice.
Una voz que se lo dice al oído, digamos, como una voz interior que oímos todos.
Sí.
¿Quién no ha oído alguna vez una voz que le dice, próxima conexión diagonal?
Lo eches.
Yo oigo todas las noches voces de esa naturaleza.
Ustedes
me dicen, acuérdate de que eres mortal, próxima conexión Santo Domingo...
Está un poco mezclado.
Claro. De los franceses.
Nadie te quiere, cosas así. Oigo voces, ¿me entiendes?
Bueno, pero ese es un inconveniente en tal caso.
A oír voces lo es, sí.
Sí, bueno.
La vereda Santa Juana.
Todas las mujeres me dejan por eso.
Porque usted oye voces
porque
que no son
yo
las
oigo
ellas.
Voces, sí.
Porque contesta sobre todo.
Sí, porque me paso contestándole a las voces que me hablan y no a ellas que también me hablan. Claro. Ya no de que soy mortal, sino de que soy un imbécil.
No sé con qué quedarme, sí, está bien.
Bueno, pero usted como...
Discúlpeme si le estoy contando estas cosas.
No, yo no le pregunté, pero...
Pero para algo soy el secretario del transporte. Sí. Bueno.
¿Cuál es el transporte más sustentable, ecológico? Porque en las grandes ciudades...
Ninguna. Andar a pie.
Sí. Bueno, sí.
Pero... Lo ideal es andar a pie.
Lo ecológico
es hacer... organizar las ciudades de tal modo que uno no tenga que ir a ningún
lugar. Que moverse, claro, hombre.
Tipo, trabaja enfrente... Y estudia al lado.
Tiene la novia encima.
Y tiene la sí. novia encima, como tanto.
Claro.
Sí. Eso es así.
Pero usted no le puede organizar la vida.
Bueno, pero ese es el transporte perfecto, no tener que ir a un lugar. Claro. No es como mejor te llevo, sino no tenés por qué ir. Sí. Entonces, ¿a qué construir subterráneos que cuestan millones y millones si todo se soluciona trabajando uno enfrente claro. o cultivando la tierra, como se hacía antiguamente?
Pero señor...
¿Necesitaba el hombre de Neandertal o como fue?
De Neandertal.
También. Un subterráneo no lo necesitaba.
Y no lo necesitaba.
Por suerte para él, porque si lo hubiera necesitado, no hubiera sabido cómo construirlo.
Jamás hubiera...
Sí, jamás hubiera
evolucionado. La objeción de Neandertal, ¿cómo se es?
De Neandertal.
Es Neandertal.
No, es Neandertal, pero dígale cómo se dice mejor. Ahí está.
Neandertal.
Neandertal es el correcto. Disculpe. Pero evolucione, vamos.
No, me gustó Neandertal.
Sí. Bueno, gracias.
Ahora voy a citar al hombre de Neandertal cada dos minutos.
El de Neandertal dijo...
Es difícil introducirlo en una conversación mundana, digamos.
Sé que a las mujeres les gusta mucho.
Sí,
que usted hable del hombre de Neandertal.
No, que yo hable, no, que se les hable en el oído del hombre de Neandertal.
No, lo sabía.
Sí. Pero es muy difícil... convocar a esa conversación.
Sí, porque
sacar ¿cómo? Ese tema,
me han dicho
claro.
que aquí en España, cuando alguien te dice la palabra Neandertal, es que quiere tener comercio carnal contigo.
Me pasó ayer, sí.
Entonces yo me paso diciendo, ¿cómo se llamaba aquel hombre que fue descubierto? Y,
Lucy, responde.
Bueno, pero disculpe.
No, está bien, me estaba hablando de las veredas... transportadoras.
Sí.
Los ascensores forman parte también
sí.
del objeto de nuestro trabajo, ¿no?
Sí,
claro. O sea, el transporte vertical
también es parte de
nuestra preocupación.
Sí.
Hemos estipulado velocidades máximas y mínimas para los ascensores.
¿Ah, sí? ¿Y cuáles son los parámetros?
La máxima para bajar es... 11 metros por segundo.
Claro, sí.
Si la velocidad de caída.
Mach 1 y 2 tenemos, según sufra la presión o no.
11 metros por segundo.
Sí, señor.
Ya está. Es muy rápido.
Sí. Los edificios de Madrid tienen los ascensores más rápidos del mundo.
¿En serio?
Sí, sí.
No lo había notado.
Sí. Por eso, justamente.
La apertura de puertas está siendo cada vez más rápida. Es decir. El momento en que la puerta está abierta es cada vez más breve. Usted tiene que salir y entrar cada vez más rápido.
Pero eso no tiene un sensor.
Un segundo y medio es lo máximo ahora.
Señor, pero a veces...
Se abre, se cierra. El que salió, salió, y el que no salió...
No, así no se puede.
Allá quedó sepultado por el progreso.
La marca es que Dios elige a los suyos.
Porque además, no solo uno quizás está distraído o es lento, sino quizás porta algo transversal.
Está prohibido, ordenanza número 20.014.
Sí.
Está prohibido transportar objetos transversales en todo el territorio de la ciudad de Madrid.
Señor.
Lo íbamos a limitar a los ascensores, pero alguien dijo, ¿para qué limitarlo?
¿Pero cómo? Claro. Los estudiantes de arquitectura que van con esas carpetas...
Que los pongan para arriba, señor.
Es hora de estudiar otra carrera.
Se va a hacer muy difícil.
El ancho máximo es el ancho de una persona, lo cual le da ventajas a algunos sobre otros.
Claro. Sí, claro, pero...
Hay países que han dejado de progresar en virtud del demasiado transporte de objetos transversales de sus ciudadanos.
Bueno, y... ¿Cómo venimos de...? Porque usted se ocupa también de los trenes...
Todo.
De los subtes...
Como cosa secundaria.
¿Cómo cosa secundaria si es secretario de transporte?
Todo eso tiene que cambiar. Ya le he dicho, el transporte del futuro...
¿Pero lo va a sacar?
Es el transporte interior, incluso.
Claro. Viajes astrales.
Claro. Imaginarme que estoy...
Allá.
sí, en, otro
en
lugar.
Cataluña y estar en otra parte. O me imagino que estoy en Finisterre
sí.
y estoy en Sevilla.
¿Pero con qué ventaja?
En eso consiste el transporte que estamos prohijando nosotros.
El mañana, el transporte.
Jornadas de meditación colectivas que trasladen a cada quien donde viniere a desearlo.
Pero uno tiene que ir al trabajo, por ejemplo.
Bueno. Sí. Acabamos de decir, usted no oye lo que se le dice.
Sí, pero ¿cómo se va, cómo va a meditar eso?
Hemos de trabajar allí donde vivimos, entonces no tenés que ir, ¿me comprendés?
Ah, trabaja.
Gracias,
también.
Buenas tardes. Sí.
Usted es un huelguista en potencia, claro.
Es cierto también, que estamos auspiciando la construcción de canales.
Ah, canales.
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 Canales, es decir, canales.
Sí, sí.
Para que el transporte por barco pueda verificarse, porque ¿cuál es la primera exigencia del barco?
Flotar.
El agua, primero.
El agua, el muy agua. Bien. Muy bien, Robledo. El licenciado Robledo.
Sí, 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 es un hombre de mar.
Mi ayudante de vías fluviales.
Ahora, hacer canales allí donde no hay agua, donde no, no,
¿dónde no hay agua?
Siempre hay agua.
Bueno, sí, la tiene que traer de otro lado, la tiene...
No, basta con hacer un canal profundo, y el agua aparece más tarde o más temprano. Porque ¿hacia dónde marcha el agua?
Hacia el mar.
Hacia abajo.
Sí, hacia abajo, pero... No sé, señor, me parece que va a acercar. No, el pero no es sin peros.
El agua no admite peros, me decía...
¿Quién
le dijo? Una novia que yo tenía. No me acuerdo a santo de qué.
Y además, imagínese, los subtes ya existirían, porque se llaman cloacas.
Claro.
Claro, ahora el transporte este que usted dice, la gente que pondría allí su bote o ustedes proveerían
no,
de una...
No, jamás. Su bote, su auto, no. Su bicicleta, no. Todo es público.
Ah, el ayuntamiento...
Es público.
El ayuntamiento público,
también.
Efectivamente. No, proporcionamos unas góndolas.
Ajá. O para tiempos de verano salvavidas.
No se haga el
vivo. No, bueno, vamos, vamos.
Murature. Bueno, ¿qué otra cosa?
Bueno, va a cambiar un poco la fisonomía de la ciudad.
¿Qué medio de transporte le gusta más?
Y a mí de los que me gusta, el tren me gusta mucho.
Ajá, claro.
Pero me gustaron los trenes con coche comedor, con cosas para hacer arriba del tren, además de estar sentado. Mirando por la ventanilla.
Está viajando, ¿no se enteró? Este.
No, veo que hay trenes que tienen mesas.
Hemos pensado en eso. En colaboración con el Ministerio de Cultura,
ajá,
que interinamente también ejerzo.
Que ahora depende de transporte, cultura.
Sí, sí. Naturalmente.
Sí, sí, bueno.
Para ir hacia adelante.
Sí, claro. Claro. Vamos a incluir en trenes y en ómnibus, en autobuses, etcétera,
sí,
obras de teatro.
Sí, obras breves de teatro.
Obras de teatro. Usted está sentado en el tren, de golpe vamos a instalar incluso, así como hay un lugar para poner la bicicleta,
sí,
va a haber un lugar para representar obras.
Un escenarito. Un
pequeño, ahí está, usted lo dijo muy bien, Muratube.
Sí, gracias.
Entonces, incluso con una cortina, se va a cerrar, de golpe se abre la cortina,
y
una pequeña música.
También,
u otra.
Sí, 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 según la obra.
Alguien dice, salud, turnos de Balvanera. Y ahí comienza un guapo de 900.
Sí.
O lo que sea.
¿Y qué duración tiene la obra? Porque a veces...
Un guapo de 900 es una hora 45.
No, pero uno hace dos estaciones, yo
bueno,
me bajo...
Mala suerte, loco.
Bueno, mala
no,
suerte.
No se puede abandonar la sala durante el transcurso de la obra.
No, pero discúlpeme.
Nunca vas a saber cómo termina.
En el tren, en el AVE,
sí,
son obras no más breves, pero sí más rápidas en su representación.
Ajá. Se dice el guión así rápidamente, como si fueran los avisos publicitarios.
O si no, obras reducidas.
Claro, el teatro no.
Sintetizadas.
Ahí está.
¿Cómo le llaman eso?
Obras sintetizadas.
Había una revista... Que publicaba libros...
Resúmenes de libros.
Resúmenes, obras sí, resumidas.
Sí.
Ahí está.
Por ejemplo, hágame un ejemplo, por ejemplo, qué sé yo, Crimen y Castigo.
Crimen y Castigo.
Sí.
Novela resumida, Crimen y Castigo. Un tipo asesina a una vieja y lo mata al remordimiento. Chao.
Bueno, sí.
Sí. Eso sube la cultura del pueblo.
Sí.
Nuestra familia se odian, pero nosotros nos amamos. Nos matamos. Chao.
Pero... Entonces dice chau el tipo, además.
Y ya, para despedir, Hamlet.
Mi madre anda con mi tío. Chau.
Bueno, pero está...
Hay que... Una cosa es que lo diga yo, que soy ministro de Transporte, sí. Y otra, actores como Darín.
Claro.
Claro, bueno.
Ah, Darín.
Ricardo Darín hace todas esas cosas. Es el
¿En el tren lo tienen a Darín?
Sí. Es nuestra última
contratación.
Ah, bueno, lo felicito, pero... ¿Y el público?
¿El público qué?
El público aplaude, digamos, señor. ¿Qué va a ser? Público casual que está ahí.
Sí.
Porque me imagino que la gente no está obligada a ver un vagón... Para hacer otras cosas.
Está casualmente, tiene razón.
Está casualmente. Y
en es algún... el mejor público, ¿eh?
Sí. ¿Por qué?
El público casual, sí, es el mejor.
Raro.
Por ejemplo, todos los que están aquí han entrado por casualidad.
Claro.
Pasaban, entraron a preguntar por otra cosa.
Creyeron que era un colectivo.
Incluso claro. Afuera acá no dice que es
una sala.
Una sala de espectáculos.
¿Y pero cómo? ¿Y qué es?
El
¿qué
corte
es?
Inglés. Bueno, ¿qué le parece?
Ahí sí que hay
todas estas ideas.
Bueno, algunas me parece que son difíciles de implementar, ¿no? Que en la práctica...
Ya está.
No, yo no lo quiero decir.
Propio de una persona que está retardando el progreso.
No, señor, sí, señor. No lo quiero, pero me
lo
parece...
Lo primero raro. Que dice la oposición cerril es lo que usted acaba de decir, que ni siquiera recuerda.
Que es difícil de implementar.
Ah, claro. Está.
Es difícil de implementar.
Todos excusa... los grandes inventos tuvieron siempre esa objeción.
Sí.
Es difícil de implementar.
¿Frente a qué invento?
El fuego. Y sale uno y dice, es difícil de implementar.
Seguir comiendo crudo.
No es un invento el fuego.
La rueda.
Sí.
La rueda.
Es difícil de implementar.
Es difícil de implementar.
Los impuestos, eso no.
No.
Bueno, ¿va a presentar entonces que una moción o esto sale directamente?
Esto está...
decreto de necesidad y urgencia.
A punto de ser aprobado.
Sí, señor.
Así que...
Bueno, nos va a cambiar la vida, me imagino. Sí. Al menos la vida urbana. La vida urbana.
Sí, lo de las obras de teatro creo que lo vamos a trasladar incluso a los domicilios.
¿Al domicilio particular?
De teatro a domicilio, sí,
visita
señor.
Sorpresas de una compañía de teatro a su casa.
Sí.
¿Forzamos la puerta?
No, ¿cómo forzamos la puerta?
Sí,
¿cómo quiere que entremos, señor? A las 3 de la mañana. Porque esa es la hora. A la noche.
Ahí está.
A la noche cuando todos están durmiendo. Entonces entra una compañía de teatro, se pone frente al lecho.
Ah, ¿entran al dormitorio?
Y donde esté la persona, señor.
Y empezamos.
No, no, es en la noche, por ejemplo.
Yo le agradezco, pero tengo que descansar, me levanto temprano.
No. Pensamos en eso, aunque fuera voluntario. Y al final alguien dijo... Bueno, pero entonces nadie va a querer.
Claro.
Obligatorio.
No, pero obligatorio.
Incluso, venimos con 3 o 4...
Tipos pesados.
Policías.
Sí. Tuve un día muy pesado. ¿Qué obra van a representar?
La guerra y la paz le tocó esta noche. Sí.
No. Usted puede elegir.
¿Puedo elegir?
Tenemos, sí. Hoy, mire, el menú. Le damos el menú. Mire qué delicado.
Sí.
Esquina peligrosa. ¿Le gusta?
¿Esquina peligrosa?
¿La de Barranco o La vida es sueño?
Y pero yo ya las vi todas, tengo que elegir una
bueno,
igual.
Tenemos menú B, que es el mejor alcalde del rey.
Bueno, a ver, el mejor alcalde del rey.
No la tenemos hoy.
¿Pero cómo no la tiene hoy?
Faltó, señor.
No, señor, me parece que es una violación a la intimidad de las
usted
personas.
Usted no quiere que crezca la cultura, así no. Son. La letra con sangre
es la larga, ¿no? Señor, usted después de ver tantas obras,
sí.
A veces no son obras de teatro, son...
Resúmenes de historia o de cultura.
Resúmenes, o viene alguien y le lee una conferencia sobre el segundo principio de termodinámica,
sí.
Que te hace llorar.
Sí.
El segundo principio de termodinámica te hace llorar.
Mira cómo se me pone.
Porque es mucho peor que la vida de sueño.
Porque es irreversible. Sí,
pero ¿cómo? No, entonces no tengo ninguna posibilidad.
Claro.
De si vos en la cama sacando media pata de nudo. El tipo te dice, bueno, mira, acá.
Sí, entropía.
Llega un momento, la entropía, el equilibrio final. O sea, acá entre nosotros la muerte.
Dice. Sí. Señor.
Chao.
Y usted que está ahí, dice, pero... Qué triste que es la ciencia, le dice usted.
Sí, ¿qué le parece?
Es mucho más alegre, por ejemplo...
Ser ignorante.
Esquina peligrosa.
Claro.
Sí, ya venía con una noche difícil y me encuentro en alguna conferencia que entra a mi casa.
Bueno, pero dice,
siempre hay algo peor, ¿vio?
Este es el deber del Estado. Sí. Hacerle comprender a los contribuyentes que la vida es triste.
Con gran éxito.
Bueno, eso es todo lo que tenía que traerle. Ahora, si me permite, me voy a retirar montado en mi escoba voladora.
¿Hacemos una pausa?
¿A usted le parece?
Y es obligatorio.
Apriete este botón.
A ver, cuidado. Este, no, es el de
al lado. Este. ¿Qué dice ahí?
¿Qué dice aquí?
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Llegan al cine Las Insoladas. Carla Peterson, Luisana Lopilato, Marina Velati, Elisa Carricajo, con Maricel Álvarez y Violeta Ortiz Berea. El mejor sol. Disfrútalo en el cine. Las Insoladas. 18 de septiembre. Solo en cines. A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Doctor Lavaquer, abogado de Zulema Yoma, y esta rectorización que toma el tema de la muerte de Carlitos Zulema.
Esto que hemos hecho es una investigación privada. Peritos contratados por nosotros, o pedidos por favor que nos asesoren, el doctor Foresi, el licenciado Locle y la doctora Beatriz Maresca. Yo voy a presentar todo esto al juez, analizando qué medidas de prueba le voy a solicitar, porque se impone una serie de citaciones a testigos, en fin, hay muchas cosas que analizar.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio Del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy a las 18:45 por la Copa Argentina, San Lorenzo Defensa y Justicia, y pegadito por la Copa Sudamericana, River Godoy Cruz. ¡Gol! Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Madrid, en España, en la sala Galileo Galilei.
Es verdad.
Mañana haremos la última presentación en esta ciudad, pero en el Colegio Mayor Argentino.
¿Y a qué hora?
Eso va a ser a las 20 horas.
Muy bien.
Espero que vaya mucha gente.
Sí.
¿Cuántos de los presentes van a ir mañana al Colegio Mayor? No levante la mano todavía.
Si no sabe lo que vamos
todavía
a decir.
No dije dónde era. Al Colegio Mayor Argentino.
Ahora sí.
Nadie.
Bueno, ya una persona.
Los empleados no vale. Claro, ahí está.
Bueno, lo dicho. Me parece que vamos a suspender la función por falta de público.
Vamos hablando del público a saludar a algunos presentes, si le
bueno,
parece.
Bueno, con mucho gusto.
Tenemos a alguien, yo me acuerdo una vez hace muchos años que abro una revista de literatura muy reputada, la revista Occidente, veo un cuento magnífico, el cuento, y pregunto de quién es. Y me dice, de un jugador de fútbol. Anda, le dije. Bueno, salió campeón del mundo, es un hombre famosísimo y muy querido. Aquí está Jorge Valdano. Gracias, campeón.
Campeón del 86.
Hay que decir que no muchos de nosotros hemos sido campeones del mundo, sí, y goleadores, no, en la final.
Además, qué pobre. Bueno, después de que me pasó eso,
pero
me pongo...
además de eso, sí, escribe maravillosamente.
Escribe muy bien. Y, esto
y es piensa que... mejor, aunque viéndolo jugar,
uno
se podría advertir.
Uno se da cuenta, uno se da cuenta de eso, campeón. Digo, después de eso me puse a escuchar música. Y entonces, ¿a qué no sabe de quién estaba escuchando un tema que alguna vez hicimos algún comentario por allí? Está presente por allí, seguramente cerca de Chiche Maloy, nuestro querido amigo Coti.
Ahí está Coti, quien era el oyente del programa.
Ahí está.
Salud, Coti,
ahí
querido.
Está. Muy bien, está, bueno, con Chiche y gente de Aerolíneas
Chiche Maloy
Argentinas.
Chiche Maloy y Argentinas que, bueno, los llevan por el aire ahí.
¿Dónde están? Allá.
Ahí están, aterrizando forzosamente ahí.
¿Ha venido Walter Canevaro?
Walter,
¿dónde está Walter?
Walter,
un gran artista, un gran clown y diseñador y todo lo demás. Bueno,
y ahora está haciendo un papel de Moisés también en el cine.
Sí, también está. Fantástico, Walter. Cada vez más pinta, Walter.
Sí, señor. Cada vez más.
Bueno, y debemos agradecer a Universal Assistance, que es...
Sí, que también está presente.
Sí, gracias.
¿Qué tal, Universal? ¿Cómo estás? Ah, no, no.
Pancho Ibáñez está por ahí, sí.
Es la compañía de seguro del viajero que
todo vendado.
Nos cuida,
nos
en
cuida
la gira europea, señor.
Basta que uno se rompa algo, vienen los de Universal y te la arregla.
Sí, sí, señor.
Lo primero que preguntan es, ¿qué se ha roto esta vez?
Esto.
Ya lo ven.
Ya lo ven, dice, esto. Bueno, enseguida se lo arreglamos.
Sí, sí,
y
señor.
Y te dejan como nuevo.
Bueno.
Miren cómo quedó Barton. Bueno, señores, vamos a hablar esta noche de poligamia.
Pero, caramba.
Bravo, gritan algunos.
De nada, de nada.
Atención. Cuenta Voltaire que entre los musulmanes, Mahoma redujo a 4 el número ilimitado antes de esposas. Pero como era necesario ser muy rico para mantener a 4 mujeres, la verdad es que solo los grandes señores podían gozar de ese privilegio. Los primeros hebreos gozaban de libertad para tener muchas esposas al mismo tiempo. El rey David tuvo 18. Y desde esa época los rabinos decretaron que ese era el número de mujeres que podía tener un rey. Sin embargo, dicen que Salomón no respetó esa ley y tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Dice Voltaire que a Salomón le sucedió al revés que a los demás reyes, que por regla general tenían más queridas que esposas.
Sí.
Bueno, este tenía más esposas que queridas. En Roma, Lelio Quina, tribuno de la plebe, publicó después de la muerte de César que aquel líder había tratado de promulgar una ley que concedía a las mujeres el derecho de tener los maridos que quisieran. Fantástico, ¿no? Uh-huh. Pero cronistas posteriores dicen que eran mentiras del tribuno para hacer odioso a César. En Roma, aunque lo legal era la monogamia, esa legalidad estaba atemperada por una poligamia de hecho, admitida en la medida en que no amenazara la integridad religiosa y jurídica de la familia. Allá a comienzos de la época imperial, la legislación de Augusto estableció restricciones a la poligamia. Parece que había tenido por efecto, la poligamia, la disminución progresiva del número de hijos nobles. De las uniones con las que no eran esposas, no podían nacer hijos legítimos. Y bueno, naturalmente bueno, claro, empezó a menguar el número de nobles, claro, y como de nobles se nutría el Senado, ya no sabían a quién poner de senador, como ocurre también en otros lugares. La legislación, sin embargo, se aplicó a los individuos de rango senatorial. Los otros ciudadanos siguieron disfrutando del derecho a vivir libremente con las mujeres a las que quisieran elegir. La verdad es que ni siquiera los emperadores dejaron de tener varias mujeres. Dion Casio ha escrito que Cómodo tenía 300. 299 soportaban un encierro espantoso y los funcionarios estaban hartos de escuchar sus lamentos. Es que Cómodo visitaba siempre a una, la misma, que se llamaba Marcia. Cómodo era, si no recuerdo mal, el hijo de Marco Aurelio,
sí, señor, exactamente.
El emperador filósofo, uh-huh. Y sin embargo Cómodo era un sujeto deleznable. Voltaire vuelve a aparecer aquí otra vez para contar que ya en tiempos cristianos los primeros reyes francos fueron polígamos y que secretamente los reyes más libertinos, hasta los tiempos de Luis XIV, confesaban a sus consejeros que la pluralidad de favoritas que tenían era para emular la grandeza de los primeros monarcas de la región. Salvo Luis XIII, el padre de Luis XIII, Enrique IV, tenía muchas novias, uh-huh. El que quizá era el hijo de Luis XIII, Luis XIV también, Luis XV también, Luis XVI no.
Luis XVI no porque tenía un problema.
Sí, pero después se operó. Sí. Se entretenía con la relojería. Es lo que hacen algunos ante la falta de suerte. En el año 726, es decir, mucho antes de todo esto, sí. El Papa Gregorio II llegó a permitir la bigamia. Era para el caso en que la mujer se veía atacada por una enfermedad e imposibilitada para cumplir con los deberes conyugales. Solo en esa ocasión el marido podía casarse con otra, aunque debía jurar prestarle a la mujer enferma los recursos que necesitara. Bueno, pasemos a China.
Por favor, vamos.
En Hangzhou, como en muchas regiones, los polígamos eran los ricos, otra vez. Eran hombres casados que recibían en sus residencias a varias concubinas. Ellas no podían vestir jamás la túnica propia de las mujeres casadas. Debían llamar padre a su dueño y nunca llamarlo por su nombre, Mamerto. Sí. Era un capricho del tipo,
sí, claro.
Que no le gustaba que le
llamaran por
a mí su... llamame papá.
Sí, o papito.
Bien. Cada una de las concubinas vivía en habitaciones individuales y allí recibían la visita del hombre. Esa visita quedaba certificada por un detalle. Cada una de las habitaciones tenía en la puerta un farol de papel. Y la concubina debía encender el farol cuando era elegida y visitada. ¡Qué prolijidad!
Ah,
es una prolijidad. Hay un momento, padre, que voy a prender el farol. ¿Para qué? Bueno, para que sí, nadie molestara.
Mucho humo y poca luz.
Tiene razón. El emperador tenía derecho a varias esposas y a ellas se agregaban las concubinas que eran elegidas por la emperatriz madre, o sea, por la vieja del tipo.
Sí, como ahora.
Por la madre del emperador, como ahora.
Sí, sí.
Siempre son las madres las que le eligen al nene su novia. Esa no te conviene, hijo.
Esa no, claro.
Esa me gusta, la fea.
Sí. La otra es una loca.
Bien, contemos para terminar algo de lo que sucedía en el sultanato otomano. Todos los sultanes turcos tuvieron su harén. Mientras gobernaban desde el palacio Topkapi o Topkapi, ya que el turco es un idioma más bien agudo, pasaban buena parte de su tiempo de visita en el patio y en las habitaciones, en donde vivían a veces cientos de muchachas destinadas a su placer. Las mujeres del harén de Topkapi estaban organizadas en dos clases diferenciables. La clase baja era la de las cariyeler, o sirvientas, que tenían asignadas las labores de limpieza y servidumbre del harén. Bueno, estas mujeres estaban a su vez clasificadas dependiendo de sus habilidades y antigüedad, como sirak, aprendiza, calfa, trabajadora cualificada, o ustá, superintendenta. Todas ellas rara vez tenían contacto personal con el sultán, aunque siempre existía la posibilidad, ¿viste? Qué sé yo.
Sí.
Por ahí le llamaban la atención y compartías su lecho, ¿comprendés? Bien. Pero la clase alta de las mujeres del harén era la de las geriliker, o privilegiadas. La geriliker eran elegidas por su belleza y talento, también por su capacidad como intérpretes musicales, bailarinas. Estas muchachas primero eran aprendizas de las mujeres más maduras del harén, las Koya Karim, que las instruían y vestían para ser presentadas al sultán. Si el sultán
¿sí?
se fijaba en una de ellas y la elegía como posible concubina, entonces era designada Gözde, o Gözde, que significa literalmente en la vista. A continuación, a la muchacha se le proporcionaban unos aposentos privados y era preparada para su cita con el sultán. Había una guardiana del baño, encargada del vestuario. Venga que la vamos a preparar para la cita con el sultán. Nada de ir a ver al sultán hecho una crota.
No.
La bañábamos, le echábamos talco.
Talco, no sé.
La ungíamos bien ungida.
Sí.
La vestíamos y chao. Si tras la primera noche que pasaba con el sultán seguía gozando de su favor, la elegida se convertía en Iqbal o concubina real. Y estas son las conocidas en Occidente como odaliscas, que viene del turco oda o habitación.
Habitación, claro.
Digamos que las odaliscas eran las habitantes de los aposentos del sultán, así de fácil. Si esta favorita le daba al sultán un hijo, y si este era el hijo primogénito del sultán,
sí, bueno,
¡las querés todas!
Sí. Mamá.
Entonces ella se convertía en Brinkikadin. Si su hijo sucedía a su padre en el trono, entonces pasaba a ser Valide Sultán, la primera dama de la ley, y así toda una porquería. Octaviano, un cronista veneciano, que anduvo a principios del siglo XVI por el Palacio Topkapi, contó que las jóvenes no musulmanas que eran llevadas al harén eran convertidas al Islam. También eran instruidas en la lengua turca y en la música. Dice el cronista veneciano que gozaban de varias horas al día para su recreo, para pasear por los jardines y para ejercitarse. Y las cuidaban los eunucos del palacio. Las mujeres del harén de Topkapi eran vigiladas de cerca, Barton. Se las castigaba con mucha severidad por sus faltas. Lo peor era que se mostrasen desobedientes o insolentes. Peor todavía era que fueran culpables de brujería. Entonces eran atadas de pies y manos, metidas en un saco y echadas al mar por la noche. Un detalle curioso y último. Existía un palacio llamado Esquisaray. Era el palacio de las lágrimas, así como el Galatasaray nos hace sospechar que la palabra Saray quiere decir palacio, ya que es difícil que un equipo de fútbol tenga en su nombre la palabra lágrimas.
Pero los hay, que los hay, los hay.
El caso es que el Esquisaray era el palacio de las lágrimas, y allí iban a vivir las mujeres de los harenes de los anteriores sultanes. Tipo, se moría y dejaba cesantes a un montón de concubinas y esposas. Y entonces ese palacio estaba lleno de bellezas obsoletas que esperaban tristes alguna visita milagrosa. Palacio de las lágrimas. Debería existir también en este mundo en que vivimos algo parecido para los novios cesantes.
Claro.
Para los amantes abandonados, para aquellos que han perdido la posibilidad de ser deseados.
Uh-huh.
Y allí creo que lo hay.
Son
todas nuestras casas.
Se llaman, claro. Se llaman hogar o bar.
Sí. Allí estamos nosotros mirando la televisión, haciendo que sí con la cabeza cuando un político dice algo, o a los asintiendo ante las cosas que dicen los locutores, y cada tanto recordamos a alguna mujer que ya no nos ama y una lágrima rueda hasta el piso.
Es verdad. Estaba pensando, Alejandro, que alguna vez con un amigo de este programa, que es el capitán Richard Barton, no este, sino el verdadero, viajaba alguien que le comentó, a manera de explicación, de exégesis, que las cuatro esposas musulmanas eran porque con una no es vida,
Con dos se pelean entre sí y tampoco es vida. Con tres siempre logran que dos se terminen aliando en contra de una y la casa es un escándalo. Con cuatro, en cambio, siempre van a terminar 2-2 y a uno lo dejan en paz para buscar una quinta. Barton se enojó mucho con esto y lo despidió de la comitiva porque tampoco hablaba árabe. Una cuestión que es delicada es por qué se llaman unas esposas y otras queridas. Quiero decir, ¿cómo una llega a ser esposa sin haber sido querida alguna vez? Y en todo caso, cuando una deja de ser una querida para transformarse en una esposa, ya la misma lengua se lo indica, así que no jorobe después del matrimonio. La cuestión es que se dice, igual la verdad es bueno decirlo aquí en Madrid y en cualquier parte de Occidente, hemos abusado tanto los hombres de nuestro poder a lo largo de la historia de las civilizaciones, lo digo esto porque me obligó la amiga Almudena que anda por ahí, que se dice que la poligamia es un delito y en cambio la poliandria es justicia. Bueno, tampoco es para tanto, así que no aprovechen las mujeres. Pero lo que digo, Alejandro, para ser breve con esto, es que teniendo mucho dinero y poder, cualquiera puede ser polígamo. Cualquiera puede atender a 200 amantes, 50 exesposas.
Es la primera característica de un hombre poderoso.
Claro, menos el barón von Thyssen, pero el resto, claro, sí. Uno puede tener varias esposas sin que le terminen. Está por allí un pariente que sabe lo que le robaron, sí, pero claro. Bueno. Pero en general, teniendo dinero y poder, cualquiera hace cualquier cosa. En cambio, siendo un hombre de a pie, es interesante aquel que puede equiparar un gran número de amantes y un número exactamente inverso de reproches. Y entonces allí veríamos un hombre de talento, un hombre capaz de ir amando a otras mujeres y haber dejado satisfechas a las anteriores. Pero mejor todavía es aquel hombre que, sucediéndose en su vida un centenar, centenares, miles si quiere, de mujeres, en cada momento en que esté con una de ellas, sea como la primera vez que amó y que ella lo sepa y que él también lo sienta. En caso de haber un hombre así, ese hombre será el poderoso.
Y el poderoso me ha dejado pensando tantas cosas. El poderoso se llama esta milonguita que va a cantar Alberto Merlo y que es la historia de uno que tiene mil novios. Adelante.
Ando un tanto mal dormido, pues anduve de jarana. Ayer fue el santo de Juana y estuvo muy divertido. Yo por gastarme en cumplidos les llevé unas chucherías, un collar de pedrerías, unas sortijas de plata y hasta unos aros de lata que gané en la romería. Baquiano pa' los convites y más, habiendo mujeres, compré en la esquina de los Pérez un paquetón de confites. Me echaron a hacer sequites y raíces la paisanada, pues en más de una versiada que traiba la golosina, a cada una de las chinas le caiba como pintada. Yo como siempre prudente gané pa'l lado del alero, le pegué un chirlo al sombrero pa' bajarle el ala al frente, cuando por ahí de un repente alguien pronunció mi nombre, y que ninguno se asombre pues la cosa no es mentira, ¿saben quién era? La Elvira, la que lo nombraba este hombre. Y ya que entré en confianza, les voy a contar una cosa. Por este varón la rosa se peleó con la esperanza. La muchacha el Vasco Gaiza, aquella de trenza rala, la que anduvo con Juan Sala, ¿la recuerdan o no la ubican? La hermana de Ludovica, que también me arrastró el ala. Pero entre todas hay una que no me está dado nombrarla pa' que yo pueda mirarla. Dios le dio al cielo la luna, agua mansa de laguna, donde se baña el lucero, armonías de un jilguero, emborrachado de luz, le juro por esta cruz, por ella me juego entero.
Y
Era Alberto Merlo en La Venganza Será Terrible, el poderoso.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
En el año 1999 apareció asesinado su hijo Maxi en el partido de 3 de febrero. Rosa García, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Impunidad sin Esclarecer. Estamos justo debatiendo la actitud de los medios de poner a una persona como Ivo Cuzzari. Quería saber qué opinabas siendo víctima de esta tragedia.
Yo la verdad que estoy harta de Ivo. Estoy harta. Hay en Argentina muchas heridas abiertas. No está bueno que este tipo, don nadie, venga a hurgar en esa herida, porque tampoco no trae la solución de nada. No sé qué hay detrás de él. Yo no entiendo qué es lo que quiere.
Cuando se ven interpretados los familiares de gente que nunca le ha pasado nada, ¿qué les dirías a ellos?
Obviamente que lo que él diga estamos en contra. Yo nunca pensé en matar al asesino de Maxi.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Sacá tu cero kilómetro con la mejor financiación y hasta en 60 cuotas. Nosotros te ayudamos. Acércate a cualquier sucursal del Banco Nación. Procreauto. Tenés tiempo hasta el 24 de septiembre. Recordá que el trámite es personal, gratuito y sin intermediarios. Informate en www.bna.com.ar/procreauto. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Diego Santilli, estás lanzado a ser candidato a jefe de gobierno porteño.
Amo la ciudad de Buenos Aires, me encanta, me apasiona y me encantaría, por supuesto.
¿Van a una interna por Horacio Rodríguez Larreta?
Sí, hay una primaria.
¿Gabriela se corrió? No está descartada una fórmula Macri-Michetti.
Yo creo que Gabriela no se corrió, pero es una excelentísima compañera de fórmula de Mauricio. Pero vos sabés que es una fórmula que dio resultado en el desarrollo de la ciudad de Buenos Aires y es una fórmula que tiene...
Sería una fórmula pura pro, ¿no? Sin alianza.
Pura cosa nueva. O sea, eso demostraría exactamente lo nuevo, que es lo que nosotros perfilamos en el país. Gabriela, junto con Mauricio, pasó la frontera de la ciudad de Buenos Aires.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Llegan al cine Las Insoladas. Carla Peterson, Luisana Lopilato, Marina Velati, Elisa Carricajo, con Maricela Álvarez y Violeta Ortiz Berea. El mejor sol. Disfrútalo en el cine. Las Insoladas, 18 de septiembre, solo en cines.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, humedad 85%. Hoy se debatirán, diputados, la ley de abastecimiento tras el dictamen de ayer, además del aval a las 3 iniciativas del Ejecutivo referidas al abastecimiento y la defensa del consumidor. Se firmaron 7 despachos en minoría. Por lo tanto, hoy la oposición insistirá en el recinto en contra de las medidas. Pidieron extender los subsidios a los desalojados del barrio Papa Francisco. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó un proyecto que propone que se sigan pagando hasta que se urbanice la Villa 20. El gobierno porteño tiene plazo hasta diciembre del 2015 para cumplir con la solución habitacional que le exigió la justicia. La producción industrial registró en julio una contracción del 1,1% en la medición interanual. El trabajo elaborado por el Centro de Estudios de la UIA señaló que julio reflejó en medición intermensual una caída del 0,7% frente a junio. Naciones Unidas respaldó la estrategia de Estados Unidos contra los yihadistas. El secretario general Ban Ki-moon pidió a la comunidad internacional actuar con decisión contra la amenaza del grupo terrorista para proteger a los civiles. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Madrid, en España, en la gira europea de La Venganza, con algunos mensajes de la gente que está aquí presente en la sala de Galileo.
Uno de ellos dice, cito, acá estoy viendo a Dolina, te quiero, viejo Raquel, como hablando sola con el tipo, ¿no?
¿A dónde está?
Ahí está, ¿y cito? Ah, claro, claro, que viva. Así yo también, te quiero, viejo.
Soy Miguel de aquí de Madrid, es el segundo año que vengo. Sois geniales. Me gustaría que el trío Sin Nombre tocara algún tema de Queen o uno de los míticos Rodríguez. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Le piden otro tema de Queen, que es este, yo nací en un conventillo de la calle Olavarría. Son Pedro y Guadalupe, que dicen Grande Dolina, venid más seguido.
Socorro, amigos de La Venganza, mi vida pende de un hilo fino. Necesito que saludéis a las hermanas Caro y Patri y a Lalo, dice todo esto Emiliano de La Coruña, que ha sido subvencionado, dice,
¿para qué? Bueno,
para viajar hasta aquí.
Sí, porque somos de la Municipalidad de La Coruña y subvencionamos personas al acaso.
Pero,
vamos, salimos a la mañana a subvencionar.
A subvencionar.
Cuando vemos la cara de uno que no, este me está gustando para subvencionarlo. A ver, secretario, seguro. Sí.
¿Quiere que le subvencione alguno?
Sí, por favor, subvencióneme a aquel.
Ah, bien, bien.
¿Y dónde está el que hemos subvencionado hoy?
¿Dónde está?
¿Dónde está el subvencionado?
Capaz que vendió su subvención.
Ahí está
levantando y saludando. Muy bien.
Bueno, muchas gracias por haber venido.
Le quiero contar que el premio para las subvenciones es algo que sucederá el día 27 de septiembre a las 19:30 horas, pero en Buenos Aires. No se apure, señora. Esto es Avenida Santa Fe 1452, con el pianista Martín Leopoldo Díaz, un hombre que habitualmente se dedica a la música clásica. Va a interpretar temas de un gran maestro en un homenaje a Don Osmar Maderna. Tangos, valses y milongas, recital del pianista Martín Leopoldo Díaz en el auditorio de la Fundación Beethoven, sábado, si no están en Buenos Aires, saquen un pasaje ya, sábado 27 de septiembre, 19:30 horas, Santa Fe 1452.
Néstor de Málaga.
Hola, Néstor.
Quiere que usted le haga el favor de firmar un libro. Un libro
tanta
suyo,
gente se lo pide.
A la salida vamos a firmar.
Para su hijo Víctor.
A saludar,
a intimar,
tomarnos
bueno,
fotos, sí, a recibir presentes como
donaciones,
vamos, donaciones en metálico,
esa voluntad,
subvenciones,
sí, claro,
etcétera.
Cariños. Bueno,
hace poco estuviste en mi querida Cipolletti. ¿Podés mandarle saludos a mi amiga Regina, que logró colarse y sentarse en primera fila? Dice Mónica.
Ya sé que
espero
es.
Volver a verte el año próximo otra vez en Madrid. Dice Mónica, ¿dónde está Mónica finalmente? Se ha ido, lamentablemente.
Es igualita a la que se coló, sí, en Cipolletti. Sí, sí, sí.
¡Ja! ¿Con qué esas teníamos? Debí suponerlo.
Saludos a la familia Vincent de Cipolletti también. Le cuento que Mil Exilios Madrid se presenta el 25 de septiembre en el Café Berlín a las 21 horas y el 27 en Espacio Ronda. Blas Rivera, Ariel Tobio, Sergio Menem y los poemas de Hugo Chería. Entonces, Mil Exilios Madrid el 25 en el Berlín.
La jefatura de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires recuerda que está prohibido el uso del teléfono celular al conducir, ni para hablar, ni para leer o escribir mensajes. Para nada, no lo puede usar.
Y lo tiro, entonces.
Mucho menos para tomarse fotos.
Mucho menos. Ah, me faltaba eso.
Selfies.
Lo apunto.
Señoras, señores, viene el momento central de este programa, que es aquel durante el cual convocamos a nuestro mejor amigo en Madrid. Se trata del mago, escritor, humorista y conductor de televisión, para no hablar de la poesía, que es Luis Piedrahíta.
¡Bravo!
Adelante, Luis.
Buenas noches a todos.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mi novio es pelado. Nuestra habitual sección destinada a informar acerca de las pelucas. Concepto, objeto, ventajas, inconvenientes, dónde adquirirlas, cómo hacerlo, precio, todo. Es un informe completísimo realizado por nuestro equipo de producción. Bien. Primero, ¿dónde se venden las pelucas, doctor? Contamos con el doctor Patricio Barton, que es especialista en comercialización de pelucas.
Bueno, está el Palacio de las Pelucas.
Sí.
Hay comercios...
No, queremos una respuesta general y abarcadora. No, está, por ejemplo, una peluquería que hay en la esquina.
No. Son locales que se dedican exclusivamente a vender pelucas, algunas hechas.
Pero en el Corte Inglés, ¿hay pelucas?
Sí, claro. ¿Dónde hay? No he visto.
No, hay tiendas de postizos donde uno puede adquirir. Realmente es algo parecido al mundo casi de la ortopedia. Es donde uno puede... Son tiendas, son difíciles de ver, ya que no tienen escaparate. Cosa que está bien, porque si uno le falta algo,
claro,
lo sabe.
Sí. No, usted hace llegar la peluca bien a lo profundo. Ese es un concepto del peluquerismo, o del peluquismo.
Del peluquismo.
Nuevo, reciente. Antes la peluca era superficial. Y ahora no, venden ya la peluca con...
Raíces.
No, con raíces y con el casco.
Se lo ponen.
Con la tapa de los sesos.
Claro. Sí.
Le cambiamos a usted la mitad del cráneo.
Lo reemplazan directamente.
Reemplazan su tapa craneana por otra peluda. Esto requiere donaciones y donadores muy donantes muy generosos. Nadie quiere donar la tapa de los sesos, y más aún si no es pelado.
Claro. ¿Usted fue donante? Yo fui donante de cráneos, un problema sobre todo para los días de lluvia, ya que se le inunda a uno el cerebro. Cuando empieza a llover, se le va llenando la cabeza de agua.
Bueno, pero es que nosotros, discúlpeme, le damos... El del pelado.
Un reemplazo. Una cosa
es
por
un
otra.
Es un trueque.
Nosotros, buenas tardes. Disculpe que me
incorpore
a la conversación. Tenemos la empresa de pelucas más grande de España.
¿En serio?
Que es como decir la empresa de pelucas más grande de España.
Bueno, sí.
El hijo para la vieja, sí.
Ahora, por ejemplo, uno puede elegir, por supuesto, si quiere el pelo lacio o ondulado... ¿usted qué me recomienda? ¿Qué me hace con la cabeza? ¿Me hace que sí o que no?
Nada.
Nosotros hacemos un estudio de su rostro
para ver qué es lo que le queda mejor.
Efectivamente, le aconsejamos.
¿Qué pelo le conviene? Incluso está el que lo atiende, que saca de cada bolsillo un manojillo de pelos, se lo pone. ¿Qué le parece?
Se muestra.
Se lo muestra, se lo pone pegado ahí, saca de este otro bolsillo. ¿Qué le parece?
Pero todo el bolsillo.
No, este no. Y así hasta que usted elige. Pero mire cómo es nuestra vida. Primero vamos... disculpa que me ríe, Luis. Que me ríe, no, que me ría. Vamos por las peluquerías y compramos el toque, pelo
sobrante,
el pelo que está en el piso. Cuando el tipo está barriendo, ahí aparecemos nosotros. No le interesaría vender, qué sé yo, bueno. La escena no importa. Y juntamos, tenemos un galpón muy grande, y así clasificamos. Estamos toda la noche, pelo por pelo.
¡Qué trabajo!
Tenemos un montón de compartimientos, cajoncitos. Y dice, bueno, aquí, rubio, pelirrojo,
rizado,
rizado,
lacio,
tordillo, canoso,
barba.
Este no.
Teñido.
Y así.
Tenemos un cajón de otros.
Y después los tenemos ya todos clasificados.
Hasta todo en un catálogo.
No, porque no nos gustaría venderle a usted una peluca con un paisano de cada pago, con un pelo.
No, señor.
Usted se va a peinar y tiene un pelo lacio, otro largo, otro corto. No es serio eso, ¿no es cierto, señor?
Y no, la verdad que no, porque bueno, el usuario de la peluca... quiere disimular el uso de la peluca. No dice, esto es una peluca.
Por eso parece que no, ya que la peluca es cara. Nosotros tenemos el negocio y no es barata una peluca. Y mucha gente nos pide una peluca que se note.
Que se note.
Para poder ir diciendo...
Tenemos de dos clases.
Acá está esta peluca.
Las que se notan, que son las que vendemos en este local... Y las que no se notan, que las vendemos en otra cuadra, ahí donde dice fiambrería.
¿Y qué, cómo es que se nota que es una peluca? ¿Tiene todo el borde de la costura?
Sí, así es.
Y tiene una etiqueta incluso que dice pelucas, el maldito.
Las que aplicamos por operación, que son esas, vamos a decirle, esas no se notan. Porque no son pelucas en rigor, de verdad.
No,
nosotros lo hemos contado muchas veces aquí, hacemos una incisión, aquí le sacamos la tapa de los sesos y usted la deja.
No, ¿cómo la deja?
La deja, local,
la deja,
claro.
Porque se tarda.
Claro.
Sí, se va a su casa tranquilamente, le damos una gorrita.
Pero una gorrita, señor, no es
una boina.
Porque usted
quiera.
Ya se va a hacer el chistoso. ¿Y cómo hago con él? No, le damos una especie de tapa de plástico, una gorrita es una comodidad, ¿no? Usted se va tranquilo.
No sé si tranquilo, ¿por qué?
Bueno, mientras tanto, esa noche nosotros perforamos con unos pequeños taladros. La tapa de los sesos, la tapa craneana, insertamos un pelo en cada agujerito, hacemos un nudo
abajo.
Un nudo, un poquito quizá de
fijador,
de goma de pega,
sí, algo.
Para seguridad nada más.
Bueno.
¿Me entiendes? Porque hay otro peligro también, que el pelo se te vaya para adentro.
Sí. Alguna vez hemos hecho y salía por la nariz. De modo que tiene una cosa buena y usted lo puede regular. Quiero pelo largo. Quiero pelo corto.
Venían a quejarse a la semana. Venían unos tipos con una especie de bigote acá. Y, ¿qué le pasó? No, mire. Y se me están saliendo los pelos con la nariz. Ahora ya tenemos...
controlado esto. No, sí.
Al otro día viene usted. Le ponemos la peluca tranquilamente. Y la, ajusta, la peluca junto con...
con la capa.
Su soporte óseo.
Sí.
Pero bueno, se va tranquilamente.
No sé si tranquilamente. Me parece que...
puede suceder algún desajuste.
Sí, sí, hay rechazo a veces, un poquito.
No, a veces rechazo de su familia, principalmente.
Claro, sí. De sus novias, sí.
Claro, o también que se le
desajuste.
Se la pone al revés.
Claro.
Sí. Ah, sí, pero no tienen ese cuidado de ver qué parte de adelante y cuál de atrás.
Hay gente que
no sabe,
señor, claro.
Sí, tiene una forma. Usted ve que la cabeza tiene como forma de huevo.
Sí, bueno,
para usted.
Las dos puntas del huevo, por ahí...
Nosotros operamos a oscuras, básicamente. Es también sorpresa para nosotros cómo queda al final. Y vamos tanteando, intentando, decimos, aquí debe haber un flequillo. Esto seguro que es una nuca.
Claro, bueno, pero me imagino que todo eso lo tienen que medir y ver...
No,
usted hace gestos de...
El sujeto firma un formulario al principio.
Porque después
donde...
viene,
claro.
Voy a hacer un juicio porque no me gusta cómo me quedó la raya.
No, no es cómo me quedó la raya, señor. Es cómo me quedó la junta, quizá, del cráneo.
Hay otra cosa. A veces, muy a veces, no juntamos pelo en el piso de las peluquerías, sino que lo compramos especialmente.
Ah, bueno.
Por donantes.
Usted ve a una persona, no le compramos...
Todo,
tapa del cráneo, no. Le compramos el pelo, cortes el pelo, con ese pelo le hacemos la operación a usted.
Ah, mire.
Y usted va por la calle, cuando ve a alguien que tiene un pelo que
le gusta,
no le pregunta al tipo porque creo que usted es enojoso.
Sí, nos
lo dice a nosotros. Mira, me gusta el pelo de ese. Nosotros vamos.
Ya tenemos un equipo de personas.
Y van y le dicen, ¿cómo encaran el tema?
Bueno, van por la noche.
Claro.
Primero bien, primero la
acostumbrada a hablar bien con la gente, claro. Dice.
Mirá.
¿Sabés qué tengo en la mano?
En esta.
No sé, bueno, no sé qué le dicen.
Ah, bueno, pero le,
dicen, mira,
vuelven con el pelo.
Queremos comprar tu pelo.
Sí, primero le hablan bien, sí, lo donaste, sí. Te damos 2 euros a cambio.
En el caso de las mujeres, a veces tenemos seductores profesionales,
sí,
que la engañan a la mujer, le prometen casamiento, sí, y como prueba de amor le reclaman que ella les regale un mechón.
Mechón de pelo.
Sí, un mechón primero y otro después, y así, cuando quieran correr, se han hecho con toda la cabecera, y es entonces cuando le dicen, ya no te amo,
adiós,
nos traen el pelo a nosotros y le pagamos 100 euros.
También, si se ponen muy duros, tenemos motochorros que roban el pelo directamente.
De arrebato.
De arrebato, como quieran.
Pero de arrebato, pero sale, está pegado el pelo de la gente. Sale, viene,
si tira
con todo
bien, no hay pelo que aguante.
Lo dice usted que viene a comprar, sí, una peluca.
Ahora, ya que usted introdujo el tema de la delincuencia, Lisa y Yana.
Yo no introduje nada.
No, esas son habilidades especiales.
Usted sabe que los investigadores de la policía, para investigar un crimen, un delito,
sí,
cuando encuentran un pelo, es, sí, una evidencia que es analizada. No, de un crimen no.
Ah, no, no, menos mal.
Si no, la peluquería, pues,
depende, si se da en una escena del crimen, podría llegar a ser,
¿yo?,
el autor del crimen. Y ahí está el ADN.
¿A dónde?
De la persona, en el pelo.
En el pelo, sí.
En el pelo.
A mí me dijeron que en el pelo te agarra todo un ADN que en cualquier momento te meten 20 años preso.
No, no es así, señor.
¿Cómo es?
Digo, pero ¿cómo, qué seguridad tengo yo de que no me pone una peluca de un criminal?
Ah, es verdad, tiene razón. Sí, sí, sucede muchas veces.
Y voy preso después porque hay un pelo de este sujeto. Ya,
el pelo, no hay dos personas que tengan un pelo igual.
Bueno, salvo.
Hay en algunos países donde en vez de las impresiones digitales o el semblante o lo que sea, basta con mostrar un pelo.
¿Un pelo?
O dos, bueno,
¿cómo identificación?
Vas al banco a retirar dinero, por ahí te olvidaste el documento o lo que sea,
sí,
y dice, miren, me olvidé el documento, pero me arranqué estos pelos. por favor, fíjese, bueno, muy bien.
Un escáner va ahí, claro.
Ahí. Sí, lo ha dicho Patricio Barton. Sí.
Y está registrado.
Páguele, páguele.
Culpable.
Está registrado el color de su pelo, el olor también de su,
claro,
pelo. Tienen perros que te huelen el pelo.
¿Cómo es el olor a pelo?
Sí. Eso empezó, señor, en Japón.
Ah, ¿en Japón?
Sí, en Japón. La policía tiene perros que se pasan oliendo pelo.
Sí.
Y de este modo capturan a todos los delincuentes. Me explicaba el jefe de la policía japonesa,
sí,
el año pasado, que tuve ocasión de tratarlo, el señor Taroto,
sí,
me explicaba que hay un porcentaje de crímenes descubiertos que alcanza al 130%.
¿Cómo puede ser, señor? Sí. Hay gente inocente presa.
Sí, es cierto. Bueno, nadie es perfecto, señor.
Y todo por los pelos.
Digamos, como reserva, como backup.
Sí, claro.
Y todo gracias a quien era el mejor amigo del hombre, que es el delincuente o el perro.
Claro. El perro olfatea, dice usted, sí, el
en los restaurantes. Si usted, si quieren saber si es suya la tarjeta, de crédito, sí, usted, sí, se arranca y dice, por favor, dice el mozo, ¿no?
Sí.
¿Sería tan amable arrancarse un pelo? Gracias.
No, señor, estamos comiendo.
Incluso en el mismo restaurante, si hay un pelo en la sopa.
Claro.
Le dicen de quién.
Ya está, paga, dice.
Bueno, ¿y qué peluca quería usted?
Bueno, quiero algo.
¿Va a ser para aquí en Madrid?
Sí, claro.
Sabrá usted que aquí en Madrid las aceras van a velocidades descomunales,
sí,
las escaleras,
sí,
automáticas también. Necesita usted una peluca que bien se fije.
No, me imagino que tendrán esa seguridad.
Bueno, las hay de rosca.
Arrosca.
Arrosca,
sí, arrosca.
Efectivamente. Si no quiere invertir tanto como en una tapa de cráneo nuevo, bien, tenemos una peluca que usted hace así.
Y
como si se peinara el flequillo, igual, y ya la van roscando a la cabeza y se le va quedando esto.
¿Y cómo me marcan los surcos en la cabeza, digamos, en la cabeza pelada, para que la rosca?
Señor.
Con este, disculpe que lo llame así,
sí,
con este macho.
Ah, no, me parece muy invasivo, casi más que el que me dijo usted que le sacan la tapa de los sesos.
Si lo aprieta.
¿Quiere ver el catálogo?
Ahí está.
Por favor, a ver los colores.
Tenemos esta. Es la 123, suspiro de monja.
Ah, mire.
A usted no, por la edad le quedaría bien el modelo Tordillo, le quedaría bien.
Ah, ese ahí está, Tordillo. Aquí está. El peludo.
Ah, bueno.
Es el asiento 45.
No, ¿y se puede pedir de dos?
¿De dos qué?
De dos sabores.
123 y 145.
Ah, sí, sí, tenemos suspiro de monja peludo.
Ah, bueno.
¿Usted lo va a querer...
Para un mechón.
¿Lo va a querer solo para la cabeza o quiere acompañamiento de bigote y barba? Tenemos también.
Ah, también tiene.
Se, cuando se meten por los dos lados y se anudan en el medio, claro.
Bueno, sí, algo que... Pero que haga juego, ¿no es cierto?
Ahí va,
hay en algunos países donde hay crisis...
Sí.
La gente vende el pelo.
Sí, señor.
Vende el pelo para...
Qué tristeza.
Para hacer pelucas. Y cada vez más seguido. Sí. Porque hay gente que trabaja de hacerse crecer el pelo para venderlo.
¿Y cómo trabaja para hacerse ya?
Y que se pone toda clase de shampoo, qué sé yo, va el doctor Cordero, esas cosas. Sí.
Pero le sale más caro eso que...
Claro, bueno, te crece mucho el pelo, la vendes. Pero lo que es triste, nosotros lo sabemos porque compramos pelo, ¿no? Primero lo venden todos los años...
Sí,
después
sí.
Cada seis meses, y ahora estamos comprando en países con dificultades económicas, mire, unas pelucas de un centímetro.
Ah, de ese, sí, claro.
De,
sí,
mire, sí. Mire lo que es esto.
Y eso es...
Parece...
Un kiwi.
Sí,
sí,
señor, un kiwi. Es el corte de conscripto.
Parece, sí. Y es para echar a las tortas.
Ah, el azúcar impalpable, es eso.
No, eso que dice usted es caspa.
Ah, no.
Le entregamos a cada comprador un sachet.
Un bolsillo de caspa.
Eso es gratuito, es una gentileza.
Pero déjelo, ¿para qué la quiero?
Es una gentileza de la casa.
Bueno. El único problema que no tenía era ese y ahora me lo llevo.
Sí.
Muy bien, ya he visto que nuestro servicio es completo.
Sí, quizás haga la intervención. Me parece que lo más seguro, al fin y al cabo, es la intervención.
¿Y a usted cómo se le cayó el pelo?
Ah, eso sí, porque...
Y mire,
no
día...
puedo ver dónde se le cayó.
No, porque eso va a suceder, sucede de a poco.
Ese sería otro precio. Si usted fuera recogiendo puntualmente los pelos que se le van cayendo a lo largo del tiempo y nos los trajera,
sí, pero
podríamos hacerle un descuento y hasta del 11%.
Sí.
No, uno no se da cuenta, si se pasa la mano.
Esa es una mala costumbre. Muchas calvicies, alopecias,
¿cómo
le va, doctor? Comienzan pasándose uno la mano por el cabello.
Sí. Claro, gente con
pasar la mano una, dos, tres, cinco veces pelado.
No, bueno, me parece un poco exagerado.
Usted sabe, el 76% de los hombres que han sido abandonados por una dama es porque se han quedado pelados.
Usted dice que...
A base de mesarse.
¿No?
Sí, claro. Pasarse los dedos así. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me dejó? Ya está, cuando me acordar...
A la mujer no le gusta el pelado.
No.
No.
No le gusta.
Se lo digo por experiencia. Y muchas veces las calvicies sobrevienen por un susto.
Es verdad eso.
Una sorpresa puede, intelectual. Algo muy...
Algo súbito, así
bueno,
que...
Justamente yo tuve esa desgracia.
De acuerdo.
Cierta noche iba a visitar a mi amada.
Sí.
Recibí un susto.
¿Qué le pasó, señor?
Iba caminando por la vereda y un perro apareció de golpe en la puerta. Y me asusté.
Sí. ¿Perdió ahí el pelo usted?
Muchísimo.
Tremendo.
Yo no me di cuenta que se me había caído el pelo. Solo estaba un poco agitado. Bueno, toqué el timbre de la puerta de la casa de mi amada. Ella al principio no se dio cuenta porque no me mira mucho. Y bueno,
no
le propuse pasar a las habitaciones directamente para dar rienda suelta a nuestra lujuria, ¿no?
Bueno, sí.
Y ella, sin mirarme, accedió mitad por hábito. Dice, bueno, está bien. Ya, ve empezando tú.
Que yo ya llego.
Las maniobras de aproximación lujuriosa que yo ya llego.
Sí.
Y al rato aparece, bueno, dice, ¿por dónde vas?
¿Dónde vas, señor?
Digo, bueno, por donde te amo y esas cosas. Bueno, entonces me tomó en sus brazos, me miró, dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es usted?
Claro.
Le dije, muy contento, por fin un juego previo. Le dije, soy Superman. Y me dice, estás pelado, no es un juego, no es un juego, estás pelado, no es un juego, no es un juego.
Todo lo repetía.
Sí,
vida.
Sí. Salí corriendo, me miré en el espejo.
Otro susto
más. El poco pelo que me quedaba encaneció. Y volví y estaba ella ya vestida y con mi abrigo y mi sombrero. Me dijo, sombrero. Te marchas, ¿no? Y le dije, me voy, pero ¿por qué? Quiero quedar.
Sí, claro, muy desamorada.
Yo dije, no voy a aceptar tener amores con un pelado. ¿Qué va a decir la gente?
¿Cómo que va a decir la gente?
Sí, ¿qué va a decir la gente?
¿Y qué?
¿A usted le gustaría andar con un pelado?
No, a mí no, señor.
Ahí te quiero ver qué va a decir la gente, claro.
¿Y después la volvió a ver alguna vez? No. ¿Nunca se la volvió a cruzar esa dama?
No.
¿Estás seguro?
No.
¿Una manera de recuperar su amor?
Sí, claro. Me compré una peluca aquí mismo. La fui a buscar, pero ella se había mudado.
Se había mudado.
Sí. Se había mudado y...
¿No pudo encontrarla?
No la pude encontrar. Incluso ella me mandó una carta que decía, no me busques.
Pelado.
Que esa peluca que lleva usted le sienta... No es que... No, yo no voy a decir que no le siente bien.
Déjalo que yo, se lo digo yo.
Dígaselo usted.
Que no te sienta bien.
Luego, yo le recomiendo, a lo mejor buscar a esta mujer y esperarla agazapado en la noche. Y cuando escuche usted los pasitos en lontananza, sale y le hace... ¡Guau, guau, 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 guau! Y quizá, a lo mejor por ahí, ella pierde el pelo.
Ahí está.
¿Qué haría?
Y entonces, ahí aparezco yo. Cuando ella, sollozante y pelada, se vaya incorporando, aparezco yo en el medio de la calle con las manos en los bolsillos.
Con esa peluca que le vemos a usted ahora.
No es un juego. Ahí está.
De modo que has probado tu propia medicina.
Se tornan las tornas.
Sí.
Le digo algunas frases así. Sí.
Se ha dado la vuelta.
De superioridad. Jeje, por ejemplo. ¿Quién te ha visto? No se me ocurre ninguna buena.
¿Quién te ha visto y quién te ve? Es buenísima.
No, es pésima.
Yo, con razón.
Ahora, ¿qué quiero yo? ¿Recuperarla para amarla o simplemente...
Vengarse.
Darle pifia y vengarse.
Eso, es venganza.
Plantea un problema esto. Yo se lo digo como vendedor de pelucas, pero también un poco como psicólogo. ¿Usted quiere recuperarla o quiere recuperar la persona en sí o a la persona a la que usted amó? Porque usted la amó con pelo.
Ah, claro, ahora
solo
me gusta
va a poder, la va a poder recuperar sin pelo.
No, entonces no me gusta nada la situación que usted me acaba de plantear. Porque a mí me gustaba con pelo. La verdad que a mí las mujeres en general...
Sí, sí.
Nadie puede decir que esta calva no la he de tocar.
No, señor, por supuesto.
Pero... En general me gustan con pelo.
Con pelo.
Sí. Yo voy a un baile, por ejemplo,
sí.
Y me doy cuenta enseguida, me fijo en las con pelo.
Bueno. Está bien.
No sé, doctor, ya que usted es psicólogo, si esto tiene alguna explicación en la niñez.
Tiene un significado. Usted está buscando a su madre y huyendo de su padre.
Ah, así fue toda mi infancia.
Sí. Pues ese es el significado. Bueno, sin embargo, para superar su trauma, a lo mejor debería probar.
¿Qué?
Con una calva. Con una mujer, yo le puedo presentar a una bellísima irlandesa de 89 años que es completamente calva.
No, ahí el problema no sería la calvicie.
A la oportunidad. Sino la nacionalidad.
Sí, claro.
Me di cuenta que yo al entrar a los bailes rehuyo a las irlandesas.
Bien.
Señor, bueno, las pelucas.
¿Qué le damos? Le hemos hecho una presentación muy completa. ¿Qué yo se va a llevar?
Creo que me voy a llevar la de los rulos.
Justo esa.
Los rulos.
Por un poquito más la tiene con trenzas.
Sí. A usted, por su cara de hombre preocupado, le quedaría bien esta de canas verdes.
No, me gusta esa, la enrulada, para hacer algo bueno, diferente.
Muy bien.
No sé si la intervención la hacen en un quirófano, tengo que trasladarme a un hospital.
No, señor, por favor.
Aquí mismo.
Ahí atrás, ¿cómo? Sí, allí atrás de la cocina.
¿Sentado el señor?
Si está lleno de pelo, está toda la mesa.
¿De qué quiere que esté lleno?
No, bueno, no, señor, pero me parece...
Una casa de pelucas.
Ahora que lo limpiamos.
Nosotros ya estamos acostumbrados. Incluso yo fui al médico la otra vez, que tengo algún problema en respirar.
Sí.
Me dijo que tengo los pulmones peludos.
Y claro, porque usted se habrá aspirado tanto pelo que le quedó, se le
eso
acumula.
Eso le dije yo.
Y sí. ¿Y qué va a hacer? Porque es peligroso.
Hacemos como los gatos. De vez en cuando
sacamos una bola de pelo.
No, pero... la mayoría de los que trabajan en peluquerías, en fábricas de pelucas, tenemos como los mineros,
sí,
una vida corta. Una vida corta porque poco a poco usted no va respirando bien. Vamos, vivimos poco.
Es el precio de la vocación, señor, claro.
19, 20...
¿20 años?
Sí, señor.
Pero discúlpeme, usted... No sé, me parece
yo
que...
Yo estoy así justamente porque es un trabajo que...
24 años tiene.
Salud. Tengo 24.
Ah, no, le doy un poquito más.
24 y medio, sí.
27.
Yo tengo 79, pero empecé la profesión ya tarde.
¿Y él?
Yo tengo 16.
16.
Sí.
Es que el pelo en los pulmones... Es
eso te hace pésimo.
Pero bueno, no tenemos por qué contar...
No, me dejó un poco melancólico.
Usted piensa que para despertar su piedad y cobrarle unos euros de más.
Es cierto.
¿Cuánto cuesta esto?
Es a peso.
Por empezar, 100 euros de matrícula, ¿no?
¿Matrícula de qué?
Otros 100 por la consulta.
¿Ustedes tienen matrícula?
300 de consulta,
sí.
19.000 euros.
Sí. Pelo por
la consulta no se la cobramos.
Pero, señor, no, discúlpeme, pero me parece una cifra exorbitante. Por 19.000 euros.
Sí,
¿Qué nos hizo perder tiempo?
No, le hago perder tiempo, mire.
Y toda la gente que está en este momento.
Todos ellos.
Desesperada, apurada e indignada.
Bueno, todos tenemos para hacer el
turno.
No, tranquilo.
Todos pelados, mire. Sí.
Hay algunos más apurados que otros, que no quiero señalar.
Bueno.
Escúcheme. Tengo 800 pesos.
800
acá, constante y sonante, nada de...
Bueno,
Sí, vamos.
Sí, sí,
¿tarjeta de crédito no tiene?
No. Sí, tengo, pero ¿usted trabaja con tarjeta?
Sí, trabajo con señor. Tarjeta.
Bueno, sí lo hace.
¿Tiene documento?
Sí lo hace.
A ver. Este lo tiene un pelo de sonso, sí.
Ah. Esto tengo un carnet, bueno, no sirve.
Está muy bien, le voy a cobrar.
Vamos a ir un momentito a nuestro despacho.
Vamos al despacho, vamos ya. A este lo podemos esquivar, pero va a hacer una cosa.
Momento que vamos a tener una conversación privada.
Sí.
Allá afuera. Tenemos un
Facebook. Deberíamos asaltarlo.
Deberíamos sacarle todo lo que tiene
todo
y sentarlo a la casa diciéndole que fue la operación, vamos.
¿Por qué no lo asaltamos? Porque habrá de saberse
sí. Que
somos asaltados.
Sí, vamos, una buena vez.
Ustedes se preguntarán por qué lo digo... Si es que nosotros ya lo sabemos. Es una exigencia teatral.
Claro.
Comenzaré de nuevo. Jeje. Ninguno sospecha que en realidad, bajo esta tapadera de la fábrica de pelucas...
Se esconden tres criminales de los peores del mundo.
Sí, somos ladrones.
Sí.
Asaltemos a este. Pero asaltémoslo sin que él se dé cuenta.
Muy bien. Ya entendí.
Adelante,
bueno,
pase, adelante.
Podemos
pase.
Comenzar entonces con la intervención.
Claro,
la de rulos, le dije.
Dese vuelta, dese
la
vuelta.
De rulos, le
sí,
dije.
Sí, la
de
tranquilo.
La de rulos.
Sí.
Un momento, disculpe un momentito, ¿eh?
¿Cómo disfruto esto?
Un momento. ¿Quién lo asalta?
¿Quién le pega primero? Uno le pega y el otro le vacía los bolsillos.
A mí me da vergüenza.
Y él no tiene que sospechar.
No.
Sospechar. Usted no debe sospechar que nosotros estamos...
¿De qué? ¿De qué me dice? ¿Qué sospecha?
No, que no sospeche en general que la vida es bella.
Me bueno, ¿qué peluca son? ¿Tiene usted tarjeta de crédito y documento?
Ya se lo preguntamos.
No, la he traído aquí. La tengo, la dejé en el hotel.
No importa.
Ahora, ¿va a comenzar con la intervención?
Sí, ¿por qué no viene? Vamos a comenzar ahora mismo con la intervención. Bueno, basta ya de farsa.
Sí. Que se acueste aquí.
¿De qué farsa?
Adivine qué es esto que tengo en la mano.
¿Eso?
Sí.
No, lo otro.
La otra. No, en esta.
¡Ah! Yo veo todos pelos por todas partes. Sin embargo...
Sí.
Ahora
sí.
Esto.
Sí. Usted ha visto bien. Se trata ni más ni menos que de un...
Y adivine qué vamos a hacer con el...
Bueno, en general se usa...
En general y en particular se usa para...
Así que no perdamos más tiempo porque ya es hora de darle uso a este...
Así que denos toda la...
Y no tiene que hacerse el vivo que no tenemos un pelo de tontos.
Claro. Está.
Bueno, creo que no es momento para...
Lo es.
Sí.
Siempre es momento para...
¿Que se ha perdido el niño?
No. Muy bien.
Ponga dinero sobre la mesa.
El dinero, todo, las monedas también.
Los pelos puede quedárselos.
Sí, es poco lo que tengo.
Y ahora márchese y no peque más.
¿Cómo no peque más?
Sí.
Váyase.
Lo dejamos pelado, váyase. Finalmente.
Váyase, por favor, váyase.
Adiós.
Adiós.
Ah, otro
una
éxito.
Vez más, sí. Ha triunfado el bien. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Llegan al cine Las Insoladas. Carla Peterson, Luisana Lopilato, Marina Velati, Elisa Carricajo, con Maricel Álvarez y Violeta Ortiz Berea. El mejor sol. Disfrútalo en el cine. Las Insoladas. 18 de septiembre. Solo en cines.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades, tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de Madrid. Estamos en la sala Galileo Galilei. Mañana será la última presentación aquí, pero en el Colegio Mayor Argentino.
Sí, e incluso días más adelante, Manuel Boreira presenta su obra Niño en España, en Madrid, en el Café Berlín, el día 20 de septiembre, en la calle Giacometreso 4, a las 21 horas. Y en Zaragoza, Drinks y Pool Aranda, el 26 de septiembre, en Conde Aranda 138, a las 22 horas.
Vamos a decir para la gente que esté en Roma y vaya a ver el programa el 18...
O la que quiere ir de aquí para allá, siguiéndonos,
también,
¿cómo no?
También en ese mismo sitio estará el ciclo Primavera Argentina en Europa.
Sí.
Que es una exposición con dibujos de Caloi, Fontana Rosa y Cris.
Tres negros artistas.
Y la exposición de la película Ánima, que se va a dar allí también, ¿eh?
Nosotros
estaremos en
la carpa y enfrente de la Embajada Argentina hasta que nos dejen.
Así es. ¿Tiene algún mensaje por ahí, maestro?
No.
Bueno, entonces llámelo.
Un saludito, dice, para Andrés Loazón, que anda... Es difícil, léalo usted, Bartolomé.
A ver. Un saludito cantado para Andrés Loazón, que anda dibujando... no sé dónde, y hoy entrega de toda la familia: María Verónica Ramírez, Nora, Bruno, Ale, Alaya, Marisa y yo, Lucía. Grande Dolina, Jorge, Patricio, Maika y toda la banda son un regalo del ingenio, dice hablando un ratito.
Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo gordo Arnaldo
Manuel
Moreira.
Y el señor
Muy bien, maestro, vamos a ir a la lista de temas de esta noche. Vamos a empezar con un tema bien folclórico argentino llamado Fat Bottom Girls.
Bueno, a gritar de movida, ¿eh?
Vamos.
Decí que es de Queen.
Es de Queen.
Es de Queen, el grupo folclórico.
Vamos otra vez, porque estaba distraído.
Ah, bueno.
A mí me faltaba una voz.
Sí.
Un, dos, tres, y...
Take me home tonight. Oh, damn the sight I read for life. Oh, you gotta let it on. Hang your fat bottom girls, you made the rock and roll go round.
I was just a skinny lad, never knew.
Para la Bella del Sur, más que nada.
¿Más que nada?
Más que nada. ¿Qué dije?
Vamos a cambiar de idioma.
Bueno, más que nada.
Sí.
No digas que es de Queen.
No es de Queen.
bien, maestro. Siguiendo con el repertorio brasileño aquí para la novia ausente y con especial dedicación para el maestro Jorge Valdano, le pedimos Tonada del Viejo Amor. Ah, yeah. Sin la dedicatoria le piden Junk.
Ah, es una canción muy linda que nadie conoce.
Nosotros tampoco.
Bueno, ¿la hacemos? Sí.
usted, maestro. ¿A quién le piden para Celevina ese tema que dice que si tú te vas me envuelve la bruma cuando tú no estás?
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar. Su cantar. Cuando no estás, la flor perfuma. Si te vas, envuelve la bruma. Eso es la fuente y las estrellas vienen para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas,
en un ratito sigue por Radio del Plata en el 30, tiempo de show, y aquí en Madrid lo que cada uno quiera. Así que le piden aquí dedicado a Almudena y al Pampa un tema muy de nosotros, We Can Work It Out.
Bueno, va con mucha babosa.
Mucha.
Embabada. Con babosa permanente.
A ver.
Why is it your way? But the risk of knowing that our love will soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out.
Ahora sí, ha llegado la hora de decir adiós. Es nuestra función de despedida en la sala Galileo Galilei. Y no en Madrid, mañana la última función en el Colegio Mayor Argentino. Y nada mejor, en homenaje a tantos amigos dedicados a este rubro, que pedirle el Calipso Bananero.
Que será nuestra última canción de esta noche. Luego los esperaremos por allí.
Nevo.
Andrés es príncipe. Durante el día gobierna y gobierna, pero a la noche se disfraza y vende bananas. Recorre las calles con su pregón. Banana. Plátano, como se dice aquí.
Plátano, como se dice aquí.
Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana. Las damas se asoman a su ventana y le piden a Andrés una banana. Él vende bananas muy curvas. Las junta en lo profundo de la selva, allí donde la banana se hace muy, pero muy curva. Entonces, cuando una dama le pide una banana, él se la coloca en la frente como una tiara. ¡Una tiara!
¡Una tiara!
¡Parece una tiara!
¡Parece una tiara!
¡Parece una tiara, pero es una banana! Una noche, una joven muy hermosa cautiva a Andrés. Él pone una banana en su frente que parece una tiara. Cuando él se aprestaba a besarla, suenan las campanadas, dan las 12 y ella sale corriendo. Él vuelve a su palacio, muy triste.
Estoy triste, estoy triste,
triste
estoy, triste estoy.
Conocí una que me gustaba y se fue.
Conocí una que me gustaba y se fue.
Se fue,
se fue.
Quiero encontrarla,
quiero encontrarla.
Ujieres a mí,
ujieres a mí.
Ordenó a sus esbirros que recorrieran el reino, buscando aquella cuya frente calzara exactamente en una banana. Esta. Y una noche llegó él mismo a una casa. Una joven humilde se acercó a él. Primero se presentaron dos hermanas muy feas. La banana les bailaba en la frente. Pero después dijeron: tenemos una hermana. Tenemos una hermana que le gusta la banana. Desde el fondo de la casa apareció esta joven. ¿Cómo te llamas? Preguntó Andrés. ¿Cómo te llamas?
¿Cómo te llamas?
Y la joven respondió: Cenicienta.
Cenicienta.
¿Y para qué seguir contando lo que fue aquella carrera? Si cualquier hombre de afuera ya lo estará palpitando. La tiara le calzó perfectamente, por no decir otra cosa. Y fueron muy, muy felices. Así es que a Cenicienta le quedó bien la banana. felices para siempre.
Fueron felices para siempre.
Terminó el programa.
Terminó el programa.
Adiós.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 5 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas. Humedad 87%. La presidenta inauguró obras en Formosa. Cristina Kirchner dejó inaugurada una estación transformadora en la localidad de Laguna Blanca. La Corte reconoció el derecho de indemnización de los hijos nacidos en el exterior de padres exiliados. El máximo tribunal de la Nación concluyó que el resarcimiento previsto corresponde no solo a quienes se exiliaron entre 1974 y el 83, sino también a sus hijos nacidos en el extranjero. El gobierno bonaerense suspendió el asueto por el Día del Estudiante. Había sido anunciado para el viernes, pero finalmente habrá clases en toda la provincia. Hubo incidentes durante el desalojo de un edificio ocupado en San Pablo. Unas 200 familias habían tomado el lugar y los integrantes del movimiento Sin Techo terminaron enfrentados con la policía. Los efectivos ingresaron con balas de goma y gases lacrimógenos y en la resistencia los habitantes destrozaron comercios e incendiaron un micro. Hay 4 policías heridos y 70 civiles detenidos. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakov, Hervé González. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Armando Jorge.
¿Qué hacemos, querido? Yo le, cuando usted nombra, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Cuando nombra al equipo de producción, lo tiene que nombrar. Mírelo como lo mira.
¿Quiere que le diga algo? Cansa el mono este.
¿Cómo?
Me hartó.
¿A quién?